Ya hemos llegado a las 2, a la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y a esta hora, lógicamente, estamos pendientes de la situación en Ecuador, donde se está produciendo un conflicto armado interno. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches, ¿qué está pasando?
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores. Es una situación muy delicada la que está atravesando ahora mismo ese país hispanoamericano, Ecuador, y eso es lo que ha dicho el gobierno de ese país. Su presidente, Daniel Noboa, ha aprobado un decreto que declara terroristas a varios grupos de delincuencia organizada y permite la intervención directa de las Fuerzas Armadas. Lo último que sabemos es que al menos 8 personas han muerto tan solo en Guayaquil. La policía, además, ha recuperado el control del canal de televisión TC en esa ciudad que había tomado un grupo de delincuentes armados. Allí han amenazado a periodistas, trabajadores con armas y explosivos, y uno de los rehenes, precisamente, era el periodista que estaba presentando un informativo en el momento del asalto y ha contado después la experiencia.
Estábamos en vivo justamente dando las noticias. Pensábamos que era una pelea que había fuera en el estudio. Por interno nos dice el productor y el director de cámara, por favor, tomen cuidado que se nos están metiendo, nos están robando, nos están asaltando, y trataban de meterse a la fuerza porque querían ingresar al estudio para que nosotros digamos lo que ellos querían. Gracias a Dios logramos ubicarnos en un lugar seguro. Le dispararon a un camarógrafo nuestro en la pierna, otro le quebraron el brazo. Ellos dieron bala, utilizaron sus armas adentro.
También se han registrado disparos en el centro histórico de Quito, ocupado por las Fuerzas Armadas. Ahora mismo ha sido a pocos metros del Palacio del Gobierno de Ecuador. A todo esto, el expresidente ecuatoriano, el izquierdista Rafael Correa, ha mostrado su apoyo a Noboa. Dice que es la hora de la unidad nacional. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de la madrugada de todo lo que ocurra en ese país, en Ecuador, donde la situación ahora mismo es muy delicada. Mientras tanto, aquí en España, el gobierno apura hasta el último minuto las negociaciones para convencer a Podemos y, sobre todo, a Junts de que este miércoles apoyen los 3 decretos que debe convalidar el Congreso. El último escollo es la petición de los de Puigdemont para sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña por el procés y que no han regresado. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, el reloj corre y el gobierno confía lograr una fumata blanca en unas negociaciones con Junts que pueden prolongarse durante el largo pleno de este miércoles. La votación de los 3 decretos se espera ya de noche. Los cimientos de la relación entre la Moncloa y Carles Puigdemont son tan frágiles que se han extremado las cautelas, dando por cegada la vía del PP y descontado Podemos. Todas las expectativas están en los separatistas, de ahí que el Ejecutivo haya sido deliberadamente inconcreto cuando se le ha preguntado por la exigencia de Junts de otorgar incentivos fiscales a las empresas que regresen a Cataluña y hasta por la posibilidad de sancionar a aquellas que rechacen la vuelta. En el gabinete ciegan esa opción o cualquier otra medida coercitiva sin abandonar las apelaciones a la seguridad jurídica. Mientras tanto, venden las bondades sociales de sus decretos en el aire y ensayan su discurso. En caso de fracaso, no hay plan B hasta que decaiga el plan A. Avisan guardándose sus cartas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A partir de este miércoles también las mascarillas volverán a ser obligatorias en toda España si vamos al médico de cabecera o al hospital. El Ministerio de Sanidad va a imponer esta medida a pesar de las reticencias de una docena de comunidades autónomas. El objetivo es frenar la ola de contagios de gripe, coronavirus y otros virus respiratorios. Hemos hablado aquí en COPE con la doctora Isabel Jimeno, que es médico de familia en el Centro de Salud Isla de Oza, en Madrid.
La mascarilla es útil y es muy útil, fundamentalmente para aquellas personas que tienen un catarro, tienen síntomas, evitar el contagio para otras, y también para aquellas personas vulnerables, con patologías crónicas, mayores, para que no se contagien.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores. Y nos viene muy bien que nos actualicéis desde los servicios informativos de la cadena COPE, pues cómo está el tema, cómo están las cosas ahí fuera, porque en este programa no tocamos la política. Somos capaces de hacer 4 horas y media de radio en directo sin acercarnos a esta temática. No hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias del día a día, historias que tienen mucho que ver con los oyentes que hacen este programa de radio, la gente que intenta dormir, la gente que está estudiando, la gente que está pasando por un momento delicado en la vida, mucha gente que está sola, gente que está pasando pues algún que otro tratamiento y que requiere de compañía a través de la radio, a través de los ánimos, a través de demostrar que no se encuentra sola. Y sobre todo, pues oye, que es maravilloso tener la oportunidad de contar historias a través de un micrófono que nos hagan sentir bien, ¿no? La vida es maravillosa y a veces, como estamos muchas veces tan enfrascados en las redes sociales, con el Instagram, con el TikTok y con los informativos y a lo mejor con los problemas que ni siquiera son tales pero que nos comemos la cabeza, pues se nos escapan cosas maravillosas que son las que te aseguro que nos demuestran que la vida mola un montón, que la vida merece ser estrujada, hay que aprovecharla hasta el final, hay que sonreírle a los problemas, a la gente, a la vida, hay que admirar a la gente mayor, hay que admirar a la gente que todavía tiene muchas cosas que aportar. Y por eso, oye, uno se pone a leer la prensa, ya no solamente la prensa de España, sino la prensa internacional, y en algún rincón siempre obtiene una historia positiva que me sirve para convertirla en una calle positiva que aquí en Poniendo las Calles, pues a eso de las 2 de la mañana, como es el momento, pues me sirve para demostrarte que la vida mola. Mira, esto comienza con las verduras asadas con bacalao y salsa romesco. ¿Qué te parece? Tiene buena pinta, ¿no? El cordero glaseado con puré de batata y chips de patatas. Y de postre, pues fíjate, crema de limón con mascarpone. Claro, este menú es el que ha ganado entre todos los que han presentado 10 hospitales de la Comunidad de Madrid. Resulta que solo 4 de ellos pasaron a la final, compitiendo por ese título a mejor menú navideño de la comunidad. Bueno, tuvieron 2 horas para confeccionarlo, para que después el jurado emitiera su veredicto. Francisco Javier Estevez Cobos es jefe de cocina del hospital que acaba de obtener, pues ni más ni menos que este reconocimiento recién estrenado el año. Es el Hospital Madrileño de La Paz.
Como los segundos platos suelen ser más calóricos, más contundentes, pues siempre intentamos buscar un primer plato para equilibrar. Suele ser siempre una crema, una verdura, tanto cocinadas como en crudo, para bajar el aporte calórico, el aporte de grasas, para compensarlo un poco, para hacerlo más equilibrado.
No te puedes hacer una idea, ponedor, a ti que me estás escuchando, la cantidad de gente que trabaja en hospitales que nos escucha cada madrugada. Y lo digo así de tranquilo y seguro porque respondemos los mensajes que nos vais mandando y nos vamos conociendo. Y a veces, hasta cuando estoy presentando un evento, pinchando en un festival, pues la gente se acerca y me dice, Pulpo, yo trabajo en la Universidad de Navarra, me llamo Rosa y soy la que te escribe todos los días. Y me hace mucha ilusión saber que hay mucha gente en los hospitales cuidando a la gente y escuchando este programa de radio en los boxes de urgencia. Es que es maravilloso y por eso esta historia me parece tan bonita. Estos menús de los que te hablaba han estado supervisados por especialistas y los han ido adaptando a cada paciente en función de sus necesidades, lo que supone un trabajo extra para la cocina del hospital.
Uno ya está acostumbrado, pero sí, en estas fechas es algo más complicado porque salimos un poco de la rutina de los menús diarios, pero bueno, sí, se saca adelante bien. Lo que nos distingue de otros sitios, que es donde tenemos que tener, aparte de esas restricciones de sal, azúcar, bueno, temas de alergias, temas de intolerancias, todo eso.
Claro, todo esto además para que los pacientes que por desgracia tuvieron que pasar unos días tan especiales lejos de sus hogares, pues pudieran sentirse un poquito más cerca de casa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y entretenido y acompañado. 2:09 de la mañana, bueno, de la mañana no, de la madrugada si acaso, pero seguro que de la noche. 1:09 en las Islas Canarias. Manu Pérez, ¿cómo estás? ¿Cómo va la madrugada?
Pues va muy bien, Pulpo, ¿cómo va para ti?
Pues perfectamente, con un montón. Tenemos material hoy para aquí acompañar a la gente hasta las 6 de la mañana. Yo no digo nada, ¿eh?
Tenemos muchísimo material y te voy a contar lo que vamos a contar esta hora. Este miércoles 10 de enero vamos a comenzar hablando de inmigración. Vamos a poder escuchar testimonios de los que escogen, de los que encogen el alma, perdón, y el corazón. Viajaremos también hasta la frontera de México con Estados Unidos y conoceremos la odisea de una madre y su hija a través de Centroamérica desde Venezuela en busca de una vida mejor.
Qué historias, madre mía, suceden en cualquier parte del mundo y aquí nos hacemos eco de ellas. Vamos a seguir demostrando que tenemos mucha suerte de vivir en las condiciones que vivimos, al menos en España. Pilar Sánchez Arellano, le doy la bienvenida. Gracias, veo que nos acabas de seguir en facebook.com/poniendolascalles, al igual que José García López, que es un trabajador como operario ferroviario Esporte Clube. Pues José García, te mando un abrazo y sobre todo las gracias, porque el gesto de seguirnos nos ayuda un montón, porque es la forma de decir que aquí estamos, que somos ya 107.475 ponedores los que solamente en Facebook nos estáis siguiendo. Así que muchísimas gracias. En cuanto a las temperaturas que tendremos para este miércoles 10 de enero, ¿qué podemos contar a los ponedores, Manu?
Pues te cuento, Pulpo, porque la nieve va a ser protagonista este miércoles 10 de enero en gran parte del nordeste peninsular y que va a poner en riesgo a casi 9 o 10 provincias con espesores, ojo, hasta de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque la Dana, que se sitúa de momento sobre el mar Cantábrico, se va a desplazar en los próximos días sobre la zona de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. ¿Y qué quiere decir esto? Que habrá más precipitaciones, nevadas y también, todavía más, un descenso acusado de las temperaturas, sobre todo el jueves, que de eso ya nos encargaremos de contarlo mañana. Y las mínimas las encontramos en el norte y nordeste peninsular, concretamente en Navarra, que repite, también lo fue ayer, con menos 5 grados, y en Lleida con menos 4. ¿Y a qué no sabes, Pulpo, dónde están las máximas otra vez?
Hombre, las máximas ayer desde luego fueron en las preciosas Islas Canarias, no sé el día de hoy.
Pues hoy también, 25 bueno, grados claro, en Las Palmas de Gran Canaria y 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, es decir, un auténtico lujo estar allí ahora mismo.
De verdad que sí, por algo son las islas afortunadas.
Exactamente.
Por las temperaturas que tienen y las condiciones y cómo se vive allí, por el amor de Dios. Un saludo a los canarios, desde el corazón, de verdad, un saludo a los canarios. Bueno, y diréis, Pulpo, ¿tenéis algún número de teléfono para poder entrar en directo? ¿Sois un programa que aceptáis llamadas? Claro que aceptamos llamadas y nos gusta charlar con vosotros en antena y me gusta que, bueno, que os presentéis, que nos contéis por qué estáis escuchando la radio, a qué os dedicáis, cuál es el motivo de no estar durmiendo, en este caso a las 2 y 12, 1 y 12 en Canarias. ¿Por qué estás escuchando la radio? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás estudiando? ¿Dónde andas? Estos ponedores que vas a escuchar nos llamaron en su momento, participaron en el programa en directo a través del teléfono y automáticamente fueron diplomados.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Ponedor desde dónde?
Pues estoy en Belorado.
Uh-huh. Y ahora mismo...
Soy vigilante de seguridad.
Ajá.
Y estoy en custodiando aquí una mina.
¿Estás protegiendo una mina?
Bueno, sí, estoy en la zona de producción, pero bueno, sí, es una mina. Sí.
Oh, muy bien, muy bien.
Tenía un trabajo anterior, pero me operaron dos veces de la columna y tuve que buscarme la vida de otra manera.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Porque ya oigo ahí el ruido de la cabina, el ruido del camión.
Sí, estoy subiendo el Alto de Manzanal. Si lo conoces, está un poquito después de Astorga.
Sí, un poquito más para arriba.
Hola, Pulpo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué haces despierto? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues en mi caso soy repartidor, como bien has dicho.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás y en dónde?
Pues estoy en Lora del Río, provincia de Sevilla.
Ajá.
Estoy tratando unos cítricos, unos naranjos.
Ajá.
Me imagino... Con una capa de protección para lo mismo.
Buenos días. Yo estoy poniendo el alquitrán a las carreteras. Voy en ruta, soy transportista. Y llevo paquetería. Los que trabajamos normalmente por las noches solemos llevar paquetería, la mayoría.
Te escucho todos los días, ¿eh? Duermo poco por culpa de que también cuido a mi madre, que no está muy bien. Y os felicito por el programa porque es muy bueno. Claro, sí. Y acuérdense que estoy
poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio gratuito 950-6006, que es el mismo número que te está esperando, que está esperando tu llamada para que entres en directo y podamos charlar para conocerte un poquito mejor. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el 24.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, y también combinamos buenas canciones. Canciones que lanzan un mensaje positivo, de que esto mola, que mola la vida.
Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa. Despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo. Me desperto y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme. Y no sé qué decir ni qué pensar. Si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Sentía, quiero estar contigo en la vida.
Pues te lo decía antes, mucha gente intentando conciliar el sueño, otros preparando pues la ropa de mañana, las cosas que tienen que hacer, las reuniones, los compromisos, y otros que están trabajando. Fíjate el mensaje que acaba de mandar Guillermo Gutiérrez. Guille es un ponedor que nos está escribiendo desde Almería, que está trabajando hasta las 6 de la mañana en una multinacional de piedra artificial y granitos. Nos manda un abrazo. Esto es Poniendo las Calles, la interactividad, la gente que va a recogerse y a dormir y la gente que lleva currando, que tiene que currar hasta las 6, 7 de la mañana. Es un programa que, bueno, nos dedicamos a dar a conocer lo que está sucediendo ahí fuera y que entre todos ponemos las calles a este bendito país y que, oye, que con mucho orgullo decimos ¡Viva España! Pero con muchísimo orgullo, no te quepa la menor duda. Y nos gusta saludar a los vigilantes de seguridad y a los taxistas y a la gente que está en las fábricas y a la gente que está en el paro y a la gente que es solidaria. Y que también incluso a través del mercado de segunda mano, Manu, se ponen a echar un cable, se ponen a vender la ropa o a llevar a las parroquias para que le lleguen a los más desfavorecidos. Y de eso va un poco hoy los mensajes que nos están dejando a través de nuestra cuenta de Facebook.
Pues sí, hemos querido preguntar a los ponedores, pues a esa gente, ¿no?, que vende y compra ropa, móviles, sofás de segunda mano. Y nos dice Mari Carmen, buenas noches, ponedores, y muy buena madrugada, muy buenas noches, Mari Carmen. Sí que he comprado un coche de segunda mano y me ha ido muy bien, me ha salido muy bien porque no podíamos comprarlo nuevo. Y sí que conoce mercadillos, ropa, pero todavía no ha necesitado comprar ahí. Nos dice también Pedro, buenas noches, ponedores, desconozco ese mundo, pero tiene un montón de seguidores. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Poniendo las Calles. Y Tron Trono nos dice, muy buenas, conozco ese mundo, en casa reciclamos desde hace tiempo, tengo 4 hijos, con lo que entre ellos suelen intercambiarse la ropa.
Esto es un no parar de mensajes y me gusta. ¿Tú has comprado algo de segunda mano, Manu?
Yo he comprado bastantes cosas de segunda mano, sobre todo ropa. Uh-huh. Me dio por ahí porque a mí me gustan las marcas un poco así vintage y en ciertas plataformas venden pues camisetas o pantalones, sobre todo enfocado al deporte, para hacer, bueno, para jugar a pádel o jugar a fútbol. Uh-huh. Y las camisetas de fútbol, pues a mí me encantan, por ejemplo, las de los años 90, del Milan, del Inter, del Manchester United. Uh-huh. Y las compro, pues eso, por esas plataformas. Y claro, me resultan mucho más baratas y en muchas ocasiones están en muy buen estado.
Uh-huh. Y es verdad, yo en algún momento, cuando yo he tenido siempre mucha música, muchísima música. Sí. He sido un afortunado, música que cuando era adolescente me compraban mis padres. Yo estaba iniciándome pues como DJ de salas y bueno, pues las pagas que me daban estaban destinadas a comprar música. Cuando yo ya me caso y empiezo ya una vida independiente, pues claro, yo tengo que acudir a una casa pequeñita, yo no me podía ir con tanto vinilo. Entonces en aquella época yo tuve que vender la música, cosa que ahora me arrepiento, pero en aquel momento necesitaba el dinero. Y me daba cuenta que ese dinero de invertido en que saqué de la venta de la música, claro, me sirvió para comprar un mueble, para luego ir ordenando los CDs que también al cabo del tiempo pues los fui acumulando, ya no me cabían en casa. ¿Y qué es lo que hice? Pues en vez de venderlos, yo me acuerdo que durante 2 años aquí en Poniendo las Calles estaba regalando todos esos CDs, porque me decía, o gano dinero otra vez con la venta de música o directamente la comparto con los oyentes de Poniendo las Calles, con los ponedores. ¿Y sabes cuántos CDs llegamos a regalar en Poniendo las Calles en 2 temporadas?
A ver, ¿cuántos?
4.800 CDs.
¡Qué hombre!
Sí, sí, 4.800 CDs. Claro, regalábamos lotes de 10 y 25 discos.
Madre mía.
Participaba la gente en los comentarios, elegíamos uno y cada día 25 CDs, otro día 15 CDs, otro día la colección de Bruce Springsteen.
Uh-huh.
Y así durante 2 temporadas. Y fue una cosa maravillosa, porque te das cuenta que muchas cosas que tienes en casa que ya no te valen, a otras personas les puede venir muy bien.
He de comentar, Pulpo, que a mí, bueno, llevo aquí, es el segundo programa que hago contigo. Uh-huh. La música que pones a mí me gusta muchísimo. Soy muy fan de la música que pones. Y de hecho, hace poco vi la película Pulp Fiction.
Sí.
Y a mí me gusta mucho ponerme, bueno, en ciertas plataformas para escuchar música. Pues eso, bandas sonoras o música relacionada con esas películas. Y me resulta muy familiar al tipo de música que pones aquí. Así que estoy, vamos, pues encantadísimo.
Pues qué bien, hombre, procuramos a través de las canciones que suenan en este programa tocar un montón de décadas, claro, y a través de ellas pues lanzar mensajes positivos y que las canciones nos sitúen en momentos de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde estábamos hace 30, 40 años, hace 25? Hombre, con The Paul, que acaba de sonar, pues esta canción tiene un año. Pero otras muchas que suenan, pues de repente te llega un mensaje y dices, hostia, Pulpo, que la canción que acabas de poner fue con la que yo besé por primera vez a la que hoy es mi mujer. Entonces, eso es maravilloso, Manu.
Claro, claro. A ver, yo la primera vez que besé a una mujer no era con ese tipo de música, porque bueno, soy de otra época, soy un poco más joven.
¿Qué canción fue?
Pues no me acuerdo, Pulpo. Yo creo que ni siquiera había música, pero bueno, con otras mujeres, pues eso, reggaetón, o pues eso, Bad Bunny, J Balvin.
Claro, lo canciones que toca. Muy románticas, sí.
Exactamente. Un romanticismo de otro tipo.
Es verdad. Oye, Manu, hoy estamos hablando precisamente de la ropa de segunda mano, que estamos hablando en el día de hoy. Tú te tienes que ir presentando todos los días. Yo aquí ya llevo unos cuantos años, pero es Manu, hoy habrá gente que te escuche por primera vez y no saben que tú eres de Alicante.
Yo soy de Alicante, nací allí, me he criado allí y luego estudié en Valencia. Estudié en Valencia la carrera. Y bueno, después de un añito así, pues haciendo mis cosas, trabajando, sacando un poco de dinero, sin saber muy bien lo que quería, volví a hacer unas prácticas en otra radio y me di cuenta de que pues lo mío era la radio, de que quería hacer radio y ya encontré el máster de COPE, que es de donde vengo, y aquí estoy, poniendo las calles contigo, Pulpo.
Sí, señor. Y tan a gusto, ¿verdad?
Y tan a gusto, por supuestísimo.
Y sin meternos con nadie, ¿eh?
De momento sin meternos con nadie, eso es.
Qué bien, muy bien. Bueno, Manu, siempre es bueno que nos vayamos presentando, que la gente te vaya conociendo, porque para que no, eres una voz nueva ahora.
Claro.
Pero ya verás cómo en una semana la gente te va a coger con el corazón, que es con lo que trabajamos en este programa de radio.
Muy bien.
Bueno, vamos a lo que vamos. Son las 2:23 de la mañana, 1:23 de la mañana en las Islas Canarias. Vamos a contarte una historia de inmigración, una historia para quizá emocionarnos, pero sobre todo una historia para demostrarnos lo que pasa ahí fuera. Y que si me estás escuchando, pues eres un afortunado, ¿qué quieres que te diga? Es la historia de Milili Beth, que salió de Venezuela a principios del mes de abril. Ella se fue con su marido y con su hijo de solo 10 años. Y claro, ¿el objetivo cuál era? Pues el objetivo era llegar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Milili Beth contaba que uno, pues siempre que sale del país con unas expectativas están muy marcadas, que luego no se cumplen además, y que principalmente lo hacen porque el viaje es muy largo y también es muy costoso.
En algunos países de verdad que no hemos contado con apoyo de nada, porque de verdad que uno viene con una expectativa, una plata, pero el camino es otra cosa. O sea, gastas de más de lo que tienes planificado. Y solamente casi que en pasaje, yo en varios autobuses me tuve que montar a mi hijo en las piernas. Y mi hijo tiene 10 años, él es un poquito grande.
Claro, estamos hablando de que son entre 14 y 15 horas de viaje en coche con su hijo sobre las piernas. Y todo porque no tenían dinero para pagarle su billete. El gran miedo, su gran miedo era saber si podrá cruzar la frontera sin que sean detenidos.
De verdad que ojalá que pusieran, implementaran otros métodos para uno por lo menos acercarse hasta la frontera y no tener miedo de que lo vayan a deportar de una, sino que por lo menos pongan como unos requisitos, unos requerimientos para uno decir, verma, yo cumplo con esos requerimientos, voy a intentarlo en una frontera presencial. Todos los que estamos aquí tenemos fe, pues si no, ya hubiésemos buscado manera de devolverlo.
Milibeth ha cumplido la primera parte del viaje. Ha logrado atravesar todo Centroamérica para llegar a la frontera con Estados Unidos. Lo que ocurra a partir de ahí ya es otra historia. Pasar o no pasar puede ser cuestión de dinero o de suerte. Pero llegar hasta la frontera estadounidense es cuestión de vida o de muerte.
A pesar de que lo que hay en juego son miles y miles los inmigrantes que se embarcan en un viaje que puede no tener retorno. Un viaje que te puede abrir las puertas del cielo, pero que además te lleva también, en la gran mayoría de los casos, a los infiernos.
Y la sangre clama justicia, y por eso caminamos. Vámonos, compañeros.
Ahora quiero llevarte a México, al estado de Chiapas, al sur del país, a algún punto cercano de Tapachula, una ciudad de unos 400.000 habitantes que se encuentra muy próxima a la frontera con Guatemala.
Ya le decía, una nueva caravana migrante partió de Tapachula, Chiapas, con destino hacia Estados Unidos. Según medios locales, el contingente está conformado por más de 7.000 personas. En el grupo se encuentran menores de edad, personas embarazadas y adultos mayores. Se calcula que conforme avance el recorrido, el total de integrantes supere
poco,
a los 10.000.
Bueno, un poco la caminada, cansado y todo, pero ahí vamos, gracias a Dios. Todo se ha dado bien, caminamos seis horas, de las 6 de la mañana hasta ahorita a la 1, 7 horas casi. Venimos muy sufridos, nos han dado duro de lo que es Guatemala, para acá siempre nos han maltratado, que nos apoyen, que es verdad, es una situación que tenemos en el país, que estamos viviendo, que no se la deseamos a nadie.
Pues así están abriendo las televisiones mexicanas sus informativos. Estos inmigrantes, que algunas fuentes han cifrado en 10.000, salieron de la frontera con Guatemala en Nochebuena con el objetivo de llegar hasta la frontera de Estados Unidos.
Estamos aquí, Señor, delante de ti, los migrantes pobres, Señor.
Es triste, pues, por no estar con, digamos, la familia, ¿verdad? Y tener que caminar, pues, en este grupo.
Se trata de la mayor caravana migrante de los últimos meses. Desde que Estados Unidos cerró su frontera, el sur de México ha sido un tapón para detener a todos los cubanos, venezolanos, hondureños o peruanos que han dejado sus países para vivir el sueño americano. Estos migrantes han decidido partir porque dicen que el gobierno mexicano les mantenía retenidos esperando un trámite para acceder a un visado humanitario que nunca llegaba.
Ya llevamos 8 meses y nada de papeles. Solo es mentiras y mentiras y mentiras.
Trámites y trámites.
Y gasto de pasajes. Días se comen, días no se comen.
Con unas elecciones estadounidenses, en cuestión de meses, Anthony Blinken pretende negociar de urgencia medidas migratorias con el presidente mexicano López Obrador.
Y es que el objetivo de todos es Estados Unidos y la última parada es México, pero claro, por el camino ha arrancado mucho antes. Argentina, por ejemplo, Perú, Venezuela, Haití o Cuba son el origen de un viaje bastante incierto. La ruta atraviesa toda Centroamérica y concluye en la frontera estadounidense. Pero el viaje puede acabar en cualquier momento. Atento a las historias que te voy a contar. Las historias de tres personas que lo que han intentado con distinta suerte, pues ha tenido un final diferente, porque cada uno de ellos se ha quedado en un punto del camino. Primero te voy a hablar de los que salen, como Paul y Katy. Son ecuatorianos, ninguno supera los 30 años, y en el viaje iban con su hija, Ariana. Llevaban una semana viviendo en la playa, guardando sus cosas dentro de una barcaza de madera. Paul es alto, es delgado, llamaba la atención su dentadura. Es que también le faltaban algunas piezas.
Sí, cuando le preguntamos en COPE por qué quería atravesar la selva, respondía sin titubeos. Tenía que trabajar para darle un futuro mejor a su hija y por eso huye de su país. De hecho, entre las nacionalidades de los migrantes, la que más crece es la de los ecuatorianos. el país está sufriendo una gravísima crisis, sobre todo de seguridad.
Porque ya en Ecuador no hay muchas fuentes de trabajo. En Ecuador ya trabajaba el canotilla de cocinero, sino de plomería, todo eso. Pero como le vuelvo y le repito, no hay muchas fuentes de trabajo en Ecuador. Y más que todo, sí hay mucho crimen, todo eso en Ecuador.
Al hablar con Paul, lo que más llama la atención es el dinero. Le llama mucho la atención el dinero. ¿Cuánto les cuesta el viaje? ¿Cuánto tienen que pagar a las mafias? ¿Cómo lo van a conseguir? Bueno, pues así se lo explicaban.
Tenemos que reunir exactamente, casi exactamente $1,000. Tenemos realmente como $400. Nos falta $600. La verdad estamos ya comunicándonos con nuestra familia para ver si nuestra familia ya en Ecuador nos puede ayudar.
Pero más sorprendente aún es al lugar al que quiere llegar, porque Paul no quiere ir realmente a Estados Unidos.
Quiere llegar hasta Canadá, porque dicen que hay mejores propuestas en Canadá. Y que ya en Estados Unidos, ya hay mucho inmigrante en Estados Unidos que tampoco ya están dando mucho trabajo. Familiares que tienen amigos en Canadá, que antes de venir me dieron esa información de que si una vez que yo llegue a Estados Unidos, me pase para Canadá, que no me quede estancado ahí. La información que me dieron.
Paul y su familia están convencidos de que podrán atravesar Estados Unidos y una vez se instalen en Canadá, pues tendrán las ayudas necesarias para salir adelante. Ellos están en la parte inicial de la ruta, pero desde que hablamos con ellos en COPE, hace más de un mes, pues no hemos vuelto a tener noticias suyas. La historia de Jonathan es más dura si cabe. Su viaje se detuvo en mitad del camino. Él tiene 17 años, es de Honduras y se tuvo que ir de su casa. Él no cuenta el motivo exacto por miedo, porque dice que su vida corría peligro.
Dios tiene planes para mí diferentes, porque yo cuando salí de mi casa yo no sabía para dónde iba. Yo salí de mi casa y no sabía si iba a comer, si no iba a comer. Y fue una decisión muy dura, porque dejar a la familia cuesta.
Así que junto a un amigo decidió irse a los Estados Unidos. Pero desgraciadamente en el camino su amigo enfermó y esto trajo más problemas todavía.
Me tocó pedir comida para él y para mí, nos tocó caminar, nos tocó aguantar hambre.
Su viaje se detuvo en Guatemala. Allí conocieron en la calle a un hombre que les prometió dinero fácil. Solo tenían que cometer un robo. Quedaron para hacerlo. Todo estaba preparado, pero Jonathan decidió no dar ese paso. No acudió a la cita. El caso es que cuando este criminal se lo volvió a encontrar, le amenazó de muerte. Esto sirvió para que él denunciara e ingresara en un centro de menores, un lugar que dejó hace unos meses. A día de hoy sigue en Guatemala.
Que sí logró llegar a Estados Unidos, él sí logró llegar a Estados Unidos, fue nuestro tercer protagonista. Óscar, de Guatemala, hoy tiene 31 años, tiene dos niñas de 12 y 3 años y trabaja en su país de origen como agente de seguridad, pero para llegar hasta ese punto hay que decir que él ha sufrido mucho. Óscar, por ejemplo, dejó pronto los estudios para mantener a su familia. A los 18 años se puso a trabajar en la agricultura, prácticamente el único medio para subsistir allí. Es verdad que no ganaba mucho dinero, pero fíjate, pudo casarse y pudo formar su propia familia. Sin embargo, las cuentas seguían sin salir y pensó que lo mejor era también irse a los Estados Unidos.
Yo me fui así como se va casi toda la mayoría de gente, de inmigrante, ilegal más que todo, ¿eh? Que me llevaban por 38,000. Y como está la situación aquí en Guatemala, yo decidí prestar el dinero y viajar hacia allá.
Su suegro le habló de un trabajo en Iowa y decidió probar suerte. Pagó toda una fortuna, 38,000 quetzales, que al cambio suman más de 4,000 euros, y emprendió un viaje que estuvo a punto de costarle la vida en varias ocasiones.
Lo llevan a uno caminando por el monte y lo llevan caminando uno en buses, se queda uno en hoteles. En veces hay momentos donde ya no hay comida, se tiene que quedar uno en el monte, ¿o? Porque ahí no hay comida, no hay nada, no hay agua.
Óscar viajaba con otras 17 personas y reconoce que pasó mucho miedo. Para él, el peor momento fue cuando tuvo que cruzar el río Bravo. Lo hizo cerca de Nueva Laredo, en la frontera con Texas.
Lo que dejábamos era todo lo que, más que todo, habla de aquí de Guatemala, ¿va? Así como los papeles de uno, todos se quedan. Nomás en una bolsa de plástico se lleva unos su ropa para cruzar y ya del otro lado cambiarse uno y continuar el recorrido en el desierto.
Esperaron a que se hiciera de noche, a que pasara el helicóptero, y una vez que pasó, se lanzaron al agua. Óscar logró llegar al otro lado sin que nadie le diera el alto y se puso a correr como loco para que la migra, como ellos llaman a la policía de migración, no le cogiera.
Ahí en el desierto uno se encuentra con la migra, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que correr, no importa lo que haya, nopales, espinas, lo que haya, el riesgo que uno corra, no importa, uno tiene que huir. Y ya uno logra dejar a la migración afuera o hacia un lado y uno sigue su camino.
Él tuvo suerte, logró esquivar a la policía, caminó durante 24 horas por el desierto y le llevaron hasta un lugar donde cogió un autobús rumbo a Iowa. Allí le esperaba un trabajo de 14 horas diarias, a $6 la hora, en una fábrica de pollos, y durante 7 meses estuvo trabajando para pagar la deuda que había contraído y de esa manera, pues, poder mandar dinero a su casa para que su mujer y su hija pudieran vivir. Y en esas estaba, a punto de pagar la deuda, cuando una inspección del Departamento de Migración llegó a su fábrica.
Ahí estaba trabajando yo cuando llegó Migración y agarró a la mayoría de gente. Y dijo que nadie se moviera, ¿vale? Y que se movía, pues lo golpeaban. Lo golpeaban y ya luego nos agarraron y nos ataron de las manos, de los pies y una cadena en la cintura que conducía a los pies también.
De allí le llevaron a una cárcel donde permaneció 7 meses y finalmente un buen día le metieron en un avión y le mandaron de vuelta a Guatemala. Como ves, no es fácil llegar, pero cada vez son más los migrantes que emprenden esta aventura que tiene su última estación en México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asegura que en 2023 casi 2,5 millones de personas han intentado entrar en territorio estadounidense.
La situación está llegando a un punto en el que la Casa Blanca se está, bueno, pues llegando a replantear la posibilidad de restaurar el polémico Título 42, una política aplicada durante la pandemia del COVID-19 por el expresidente Donald Trump, que permitía deportar en caliente a indocumentados sin darles la oportunidad de pedir asilo. Y la aplicación de esta medida pues afectaría directamente a México, dado que la mayoría de personas son devueltas a ese país. En Poniendo las Calles seguiremos pendientes de todo este asunto para seguir contándotelo y compartiendo pues el dolor y la alegría y la ilusión de tanta y tanta gente que se mueve para ser un poquito más feliz. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos un teléfono gratuito en ese estudio, el 950-6006. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? de Rosendo, que nos acaba de mandar un mensaje a esta hora, 2:39, 1:39 en Canarias. Dice: Pulpo aquí, poniendo y limpiando las calles en Sevilla. Que tengáis una feliz noche, yo también soy ponedor. Pues muchas gracias, Luis Álvarez Rosendo, un abrazo bien fuerte. Ana García, fíjate, Manu, ella está en Alicante y te manda un abrazo, y sobre todo que
bueno,
te desea mucha suerte, dice, en mi cadena COPE.
Mira, pues un abrazo también para ella.
¿Tú conoces a mucha gente en Alicante? ¿Eres de los adolescentes que es famoso?
No, que va, ¿famoso de qué? ¿Qué va? Pulpo. No, que va. A ver, yo conozco a mi grupo de amigos, conozco, pues, familia, claro, y bueno, gente. Yo, claro, a ver, yo soy del centro de Alicante, entonces no es como en un pueblo o en una villa que se conocen todos. Bueno, Alicante tampoco es tan, tan grande, pero sí, es más de círculo cerrado, más por así decirlo. Sí que es verdad que entre la gente de mi generación, como había colegios muy cerca, yo fui al Salesianos y estaba muy cerca Maristas, estaba muy cerca, bueno, Jesuitas estaba un poco más alejado, pero sí que había 4 o 5 colegios muy cerca, entonces para juntarnos luego a las quedadas y demás, nos juntábamos, pues eso, el grupo, y aparte venía más gente de esos colegios, y ahí pues sí que nos conocíamos, pero bueno, la vida pues al final nos pone a cada uno aquí. Yo estoy poniendo las calles y mis amigos están en Alicante trabajando también en lo suyo, y esa gente pues a saber qué ha sido de ella. Pero sí, bueno, Alicante, al final...
La mayor terreta del mon, ¿no?
La mayor terreta del mon, eso la es, mayor. Eso es.
¿Cómo es la canción de La Mantelcol?
¿Me vas a hacer cantar, Pulpo?
Sí, claro. Pero si te sabes la canción, igual no te la sabes.
Pues ahora mismo no me la sé. Pregúntamelo luego un poquito más tarde. Me pongo aquí la letra y te la canto sin problema.
Vale,
no sé si podemos buscar ahora la música.
La música,
eso
¿no?
Es.
Sí, algo podremos hacer.
A ver qué tal.
Vamos a dar la bienvenida a Ana Luque Postigo, a Antonio Tapia, a Juan de Molina Chocano, a José Rodríguez Martí, a Javier Rodríguez Ferreira, a Miguel Ángel Castillo y a Damián Rossi. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Para que te des cuenta que no eres el único que está escuchando la radio, no eres el único que ahora mismo no concilia el sueño, no eres el único que está trabajando, que somos muchos los que vivimos al revés. Lo que pasa es que nosotros somos de pasar la madrugada de manera positiva y alejados de la política. Por eso aquí en Poniendo las Calles estamos tan a gustito. Estamos hablando de ropa, de solidaridad, de esa gente que busca ropa de segunda mano. Dos mensajes, Manu, porque tengo ponedor esperando en el teléfono.
Pues mira, te digo, Teresa nos dice: muy buenas, ponedores. Yo conozco aquí en Las Palmas que hay mucha gente y muchas asociaciones que hacen esto, bueno, comprar de segunda mano, y tienen cosas muy, muy útiles. Un saludo. Y nos dice Ángel: yo tengo la experiencia en mi hija, que lo mismo te vende unos zapatos, un chaquetón, una mesita de noche y otras muchas más cosas que no sé cómo se las gobierna, pero que lo vende todo con gran rapidez. Saludos, ponedores.
Muchísimas gracias por los mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, donde si nos sigues, tu nombre sale aquí en la pantalla que tengo delante y te menciono para confirmar que ya estás aquí formando parte de esta familia de radio. Vamos a hablar con Francisco, que ha marcado el teléfono del estudio, el directo 950-6006. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué haces despierto ahora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, hoy cómo va la cosa de segunda mano... Uh-huh. Yo soy distribuidor de maquinaria de hostelería de segunda mano y nueva.
Oh.
Y hoy por hoy estamos comprando mucho nuevo, que es lo peor que llevo, el comprar de segunda mano y vender de segunda mano.
¿Por qué es lo peor que llevas?
Porque mira, hay muchas criaturitas, eso es lo que más trabajo me ha costado aprender. Hay muchas criaturitas que abren un bar y dentro de 2 meses lo cierran. Y te llaman pasando mucha fatiga y lo tienes que tasar tú muy bajo para comprárselo muy bajo y para yo poderlo vender. Y lo paso mal cuando tazo un bajo, tazo una alimentación, tazo, y que me tengo que ir abajo sabiendo la fatiga que está pasando esa criaturita y que lo tengo que tasar bajo porque si no puedo vender, pues yo después lo limpio, lo preparo, doy la garantía. Pero eso es lo peor que llevo en mi negocio y por lo demás, bien. Y somos distribuidores de maquinaria hostelería. No obstante, vengo de Málaga, de un centro comercial, estamos montando un kebab y hemos descargado las dos y vamos dirección para Jerez.
Uh-huh. Francisco, lo que acabas de decir, te entiendo perfectamente, porque sé lo que es tenerle que apretar las clavijas a alguien sabiendo que le vas a perjudicar bastante y que no te va a alimentar el beneficio que vayas a obtener, porque ahora te está pasando factura. Digamos que todo lo que te has ahorrado, pues ahora tu conciencia te está diciendo, joder, pues le he apretado demasiado y sé que esa persona lo está pasando mal.
Si usted supiera la cantidad de maquinaria que yo pierdo, porque no quiero saber estafarla, porque yo empecé en este negocio vendiendo un negocio que yo tuve, que pasaba mil fatigas. Yo pasé muchas fatiguitas. Y así empecé yo, vendiendo mis propias máquinas a gente individuales, porque me la tasaron tan baja, tan baja, tan baja, que hasta me enfadé con el hombre que me la tasó. Y esto es simple, o lo compras o no lo compras, ya está, pues igual. Pero yo paso mucha fatiga, yo sé, yo me he puesto estos zapatos, créeme.
Han tenido que cerrar muchos bares, muchos restaurantes, muchos comercios para deshacerse de todo lo que habían comprado con mucha ilusión para salir adelante.
Sí, sí, están cerrando muchos negocios, sí. Y cuando pasó la pandemia, sí, y en la pandemia cuando ya abrió, que se podía abrir todo el negocio, había muchos negocios que cerraban, pero abría el mismo negocio. Yo he llegado a comprar y vender 3-4 veces el mismo negocio. Joder. El mismo y la misma maquinaria. Pero ahora no. Ahora llevamos un ritmo que cierra, que cierra, que cierra, que cierra.
Y luego
y no se abra la par. Dígame usted, dígame usted.
No, no, perdón, perdón, que te he interrumpido yo, disculpa.
Que no se abre ahora la par que va cerrando los negocios.
¿Y luego todo eso que compras lo vendes bien?
Sí, yo lo vendo, lo vendo, yo lo vendo. Yo lo vendo porque me lo llevo a nuestras instalaciones, se limpia, se prepara, se sanea, se fumiga, y porque vienen, la mayoría bien, se fumiga, y yo doy mi garantía. La condiciono para la criatura que vaya a abrir un negocio que no tenga problemas.
Francisco, ¿tú eres de los que piensa que muchas veces cuando en un mismo local se han abierto diferentes comercios, diferentes ramas de comercio, unas cosas no tienen nada que ver con las anteriores y no funcionan, ¿no eres de los que piensa que muchas veces ese local pueda estar gafado?
Sí, sí, hay locales que está crucificado, hay locales que ya pueda montar lo que monte, que no funciona. Hay locales que muchísima gente lo han hecho funcionar y ha llegado un buen cocinero, o ha llegado una buena gente limpia, atenta y tal, y sí la han hecho funcionar. Pero hay muchos locales que ya pueda montar lo que monta, que yo muchas veces digo, pobrecito, incluso, mira, le voy a decirte una cosa. Pierdo venta porque viene gente que coge locales que no saben, y digo, no cojas este local, hombre, no cojas este local, que este local no vale. Y pierdo la venta. Y hay gente que te la agradece, y busca otro local, y te llama y compra. Y hay otra gente que ya no te llaman más y cogen el local y no te compran a ti. Y no te escuchas. Que al último terminan cerrando. Sí, sí, hay muchos locales que están gafados, están crucificados.
Y me decías que ahora te estás dirigiendo de Málaga a Jerez con precisamente maquinaria de hostelería que has recogido y que vas a preparar para, bueno, pues para acondicionarla y volverla a sacar a la venta, ¿no?
No, ahora voy, que he descargado en Málaga. He descargado porque en los centros comerciales te dejan descargar por la noche nada más. Sí. He cargado en otro sitio para repartir mañana por la parte de Jerez y la provincia de Cádiz.
¿Y qué maquinaria llevas ahora?
Ahora llevo dos vasos mostradores y una mesa ensaladera y una máquina de kebab. Que va para la línea mañana.
¿Y ese mobiliario que llevas, si es nuevo, qué
este puede...? Este es nuevo. Este que llevo es nuevo.
¿Qué precio tiene eso que llevas ahora?
Pues yo llevo el bajo mostrador de 2 metros, que es 3 puertas refrigerado, lo llevo a 995€ nada más.
¿Y de segunda mano?
En cualquier lado vale 1.300, 1.400 en otro sitio. Y de segunda mano, 500, 550, 600, 700 si está muy bueno.
Fíjate. Pues así están las cosas, ¿no? No sabía yo que... Yo estoy sorprendido con la cantidad de mensajes que nos estáis mandando. Lo del mercado de segunda mano es impresionante. ¿Tú luego, además, para tu vida particular, tu vida privada, compras cosas de segunda mano o ahí no te metes, Francisco?
Sí, sí, claro. Para mi vida particular, para mi casa, sí. No obstante, mi hijo ha montado una tienda de alimentación que yo le he vendido máquinas y le hemos metido maquinitas de segunda mano también. Hemos metido
nuevo
y de segunda mano.
Que uno sí. Claro, saca también ahí cosas para aprovechar, ¿verdad?
Claro, claro. Segunda mano es un mundo, ¿eh? Eso es un mundo, ¿no? Además, no obstante, no sé si tenéis noticias, que creo que sí, que me imagino, que a partir del 2024 las plataformas tienen que avisar por la venta, que lo que, claro, de lo que se mueve y lo quieren controlar todo.
Sí, sí, es verdad. Francisco, y de repente apareces aquí en Poniendo las Calles en directo en la cadena COPE. ¿Cómo has dado con nosotros? ¿Cómo te ha dado por llamarnos?
Yo llevo años escuchándote y además fui a verte, que pasaste por el lado mía en la inauguración del alumbrado de la calle Ladio en Málaga. Yo vi todos los años a ver pasaste por el lado mía e incluso tuve el atrevimiento de llamarte por saludarte, pero no había mucha gente y no te enteraste.
Jolín, bueno, pues para el año que viene, si repito, espero que nos podamos dar un abrazo.
Yo te escucho todas las noches, y ahora a las dos llego, bueno, ya ahora, cuando no salgo de noche de ruta, me pongo el pinganillo y a las dos ya lo tengo puesto y te escucho todas las noches. Me cojo la hora y no pego. Antes de empezar la Herrera, me quedo medio dormido, ya después escucho un poco la Herrera, voy a dormir. Me tenéis que no duermo. Tenéis atención que no vea.
Madre mía, Francisco. Pues perdónanos, pero vamos, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Y de verdad te agradezco un montón la fidelidad a la radio y que seas un ponedor de calles y que además tengas, pues no sé, me ha parecido el corazón, ¿no? Tan sentido a la hora de ponerte a negociar cosas que sabes que estás ahí apretando las clavijas a alguien que tiene que vender por necesidad y que muchas veces incluso pues paras la compra para no perjudicarle más. Me ha gustado mucho tu historia, Francisco.
Hoy mismo he comprado 5 máquinas regaladas y le he dicho al hombre que yo no me la venda a mí. Es que yo no te puedo dar más de este dinero. De verdad que no puedo darte más porque si no, no puedo venderla. Es que si no, es que al precio que tú me la quieres vender bien, la vendo ya nueva. Y hoy mismo he comprado. Pero bueno, la vida, al fin, hay muchas criaturas pasando mucha fatiga. Y también otra manera de medio ayudarles, ¿sabes?
Pues Francisco, muchísimas gracias por llamarnos.
Mira,
y por formar
Me gustaría saludar a mi compadre Domingo, que hoy ha sido abuelo, hombre.
Hombre, que ya era.
Que hemos tenido un nietecito nuevo. Sí, ya la hora, ¿eh?
Ya estará siendo más feliz todavía ese hombre.
Sí, pues sí, que es verdad, sí.
Bueno, pues disfrútalo mucho también tú, Francisco. Claro que sí.
Pues muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo.
Muchas gracias. Hasta ahora. 2:52, 1:52 en Canarias. La radio en directo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En uno de nuestros viajes a África, decidimos acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan, si lo consiguen, de las situaciones más terribles que puede imaginar un ser humano. Tras meses de gestiones, localizamos a una víctima, había sido secuestrado por Boko Haram. Se llamaba Daniel. Tenía 34 años, pero te juro que aparentaba 70. La mirada perdida, extremadamente delgado, vestía
un chándal. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Bueno, pues a esta hora en Poniendo las Calles están pasando cositas, pero son cositas que muchas veces nos hacen sonreír, que también lo necesitamos a esta hora de la madrugada. Manu, ¿por dónde van los tiros en este momento?
Pues mira, Pulpo, espero que nunca hayas hecho un simpa. ¿Lo has hecho?
Voluntariamente no.
¿Voluntariamente no?
No.
Pero involuntariamente sí.
Sí, porque yo pensaba que en un momento dado mis amigos eran los que habían pagado y resulta que ninguno pagó.
Ah, pues mira. Muy bien. Pues mira, yo te cuento.
Luego, unos días después, fuimos a ver. Y pagamos.
¿Sí?
Sí, claro.
Pues eso te honra, Pulpo.
Bueno, sobre todo fue por un amigo que era el que vivía más al lado de ese bar. Uh-huh. Pero sí, nos fuimos sin pagar una serie de cañas, una tortilla de patata que nos compramos y bueno, eran 40 y pico euros, pero claro,
bueno,
que es mucho dinero y salimos...
Es bastante.
Sí, sin pensar que bueno, pues pensábamos que el que estaba dentro porque los demás habían salido a fumar, había pagado y tiramos y nos dimos cuenta que no. Pero al día siguiente, a los 2 días... fue mi amigo David y llegó y pagó y además también se lo agradecieron y le invitaron a una caña.
Pues Pulpo, a mí con 16 años me pasó algo bastante parecido. Me fui a tomar algo con mis amigos por allí, por Alicante, y nos fuimos y se nos olvidó pagar, ¿vale? Entonces, vamos, que fue un segundo porque volvimos pitando a pagarlo, claro.
O un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Pues Pulpo, lo que te voy a contar... que ha hecho un hombre para no pagar, esto ha pasado en España, ¿eh?
Bueno, básicamente es la imagen de España, es la representación, es cómo la gente nos percibe.
Bueno, este... un poco cruel este audio, ¿no? Un poco cruel.
Un poquito. Pues mira, este señor fingió tener un infarto repetidas veces para no pagar su identidad. No han querido revelarla, pero pasó, ojo, ¿dónde pasó? En Alicante.
Alucinante.
Su modus operandi era el siguiente. Terminaba de comer, decía que se encontraba mal y que estaba sufriendo un infarto. Es la vigésima vez que lo hacía, ¿eh? El gerente del restaurante, Moisés Domenech, fue avisado por uno de los camareros que el señor tenía una deuda bastante alta de las veces que se había ido sin pagar. Y cuando le dieron la cuenta para que pagara, ojo, no solo la cena, sino todas las que no había pagado. Dijo, ojo Pulpo, que tenía que ir a su habitación del hotel a por su dinero y el personal no le dejó ir, obviamente.
Claro, lógico.
Ahí fue cuando se tiró al suelo y fingió el infarto.
¡No puedo!
¡No puedo!
Hay que ser sinvergüenza.
Hay que ser sinvergüenza.
Un canalla, Pulpo, que no, sí, veas, sí.
Y es que además, Pulpo, el hombre no pedía cualquier cosa, ¿eh? Pedía langosta, paella de marisco, whisky, no, claro. Creo. Paella en Alicante, que por cierto, la mejor paella de la Comunidad Valenciana está en Alicante, por supuestísimo que sí.
Bueno.
Claro que sí. Y además, el personal llamó a la policía porque... Es que después de 20 veces ya no se lo creía nadie y la policía directamente le detuvo y ahora, pues claro, tiene que pagar esa cuenta. Yo entiendo, Pulpo, que hay cuentas que son de infarto, pero fingirlo ya se pasa, ¿eh?
No, desde luego. Y sobre todo cuando ya empiezas a pedir cosas de que encima cuestan tanto, pues es como echarle todavía más jeta y ser más cruel.
Pues sí. Y vamos con un poquito de música.
Jarabe de Palo, Pau Donés, qué canción tan bonita, por
eso
favor.
Eso que tú me das. Escuchamos. Vamos a escucharlo un poco.
Es mucho, vale, pero más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Un abrazo, un saludo para Melvin Herrera. Ahora voy a leer el mensaje que nos ha mandado para que te des cuenta de la dimensión de este programa de radio. Melvin Herrera, quédate con este nombre.
Lo que me das.
Pues Pulpo, te cuento que hemos puesto esta canción porque Jarabe de Palo ofrecerá una gira en 2024 en tributo a su vocalista ya fallecido, a Pau Donés. Y es que su hermano, Marc Donés, eso es, ha afirmado que, conscientes de la huella que ha dejado, los amigos y la familia de Pau han decidido trabajar en la idea de un espectáculo en formato de concierto para homenajearlo como músico, compositor y, sobre todo, como persona, ofreciendo una retrospectiva del valioso legado musical que nos ha regalado.
Yo fui muy amigo de Pau Donés en mi época de Cadena 100 en la jungla, que fue donde realmente se da a conocer este artista. Pau Donés sale de la jungla, lo descubre Jordi Casoliva, le pasa el disco a José Antonio Avellán, empezamos a ponerlo y es cuando pega el pelotazo Pau Donés en la radio. Y nos damos cuenta que estamos ante un artista que podría alcanzar unas dimensiones estratosféricas, como luego alcanzó. Un gran compositor y sobre todo un tío, era un tío muy cachondo, muy divertido y muy buena persona. Ha sido muy duro lo que ha vivido, se nos ha ido Pau Donés. Y que ahora, mira, estén en marcha con este homenaje, con un homenaje, bueno, pues de su hermano y de sus músicos.
Sí, del grupo como tal, eso es, claro, dejará de Palo, pero sin Pau Donés.
Eso va, ya verás cómo va a funcionar en este 2024. La gente tiene ganas de música y de proyectos como este. Y encima que Pau Donés, oye, se tomó muy en serio su lucha contra el cáncer y también ayudó a que la gente reaccionase y se hiciese un montón de pruebas, que nos vino muy bien a todos, cuidado.
Pues sí, no, a mí... O sea, yo vi entrevistas cuando ya estaba muy malo y a mí me emocionaba. Y además recuerdo escuchar a Pau Donés cuando era más pequeño en el coche, que una anécdota, mi padre, siempre que ponían alguna canción suya, a mi padre no le gustaba mucho, yo decía, por favor, déjala, que es un temazo, como La Flaca o eso que tú me das.
El Depende, por ejemplo, también.
Depende también.
Bueno, métete en mi Instagram, ya verás la cantidad de fotos que tengo con él. El pulpo-oficial en Instagram y ya verás cómo te vas a dar cuenta lo majo y lo tío genial que era Pau Donés. 2:59, hora menos en Canarias. Actualizamos la información y enseguida seguimos poniendo las calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Bienvenido Nieto, diácono.
Servir en la caridad, servir en la palabra,
servir a los que más sufren y más lo necesitan. En el sufrimiento se agradece muchísimo que la Iglesia y que la labor de un diácono, en este caso, se haga presente. Fue el padre Lucio Castro, el hombre que paz descanse, un fraile franciscano, que me dijo: bienvenido, tal y como estás, ¿por qué no te informas y te puedes de alguna forma sensibilizar y dedicarte al diaconado?